Quiero agradecer a ustedes que dediquen este tiempo a un tema tan importante para analizar y prospectar la gestión en la educación superior. Permítanme hacer unos breves comentarios muy simples y muy generales. Nosotros tenemos tres objetivos de gobierno: consolidar la seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y cumplir las metas sociales. La educación es un eje estructural que los vincula a todos. Un concepto democrático de seguridad necesita una práctica política permanente y profunda de pluralismo que solo se consigue con una gran concientización que surge de la educación. La confianza inversionista con responsabilidad social requiere una altísima productividad y una altísima competitividad que solo se consiguen con educación. Y finalmente, la política social tiene que definir si es una política asistencial o si es una política estructural, llamada a modificar la estructura en la distribución del ingreso, a abrir los caminos de movilidad social que son de la esencia de la democracia. Por eso, lo fundamental en una política social para que sea estructural es una revolución educativa permanente. Nosotros encontramos la cobertura universitaria en el 22, está alrededor del 29. Aspiramos que en el 2010, cuando termine el gobierno, esté en el 34. Hemos visto un gran esfuerzo de todas las universidades colombianas, de la universidad pública, de la universidad privada. Hemos visto un gran esfuerzo del ICETEX, un gran esfuerzo del presupuesto nacional. Yo creo que todo esto ha venido sintetizando contradicciones en lugar de agudizar polarizaciones. Se ha venido creando un mejor ambiente en la base colombiana sobre el papel que tienen que jugar convergente la universidad pública y la universidad privada, sobre el papel convergente que tienen que jugar la financiación de oferta a través de los presupuestos, como la financiación de demanda a través del ICETEX, que ha crecido enormemente. La reforma del ICETEX ha sido de gran importancia, como quiera que hoy ya es una institución financiera independiente, trabaja básicamente a través de Internet, ha eliminado una serie de oficinas regionales clientelistas, todos los días trabaja más con las universidades para que los muchachos desde las propias universidades puedan hacer las solicitudes de crédito, y aspiramos que ese ICETEX que tenía 60, 63 mil usuarios de crédito, al terminar este gobierno tenga cerca de 400 mil. Estamos en la gestión de un crédito internacional de gran importancia con los bancos multilaterales que aquí nos acompañan para poder cumplir esta meta. Si conseguimos ese crédito, yo creo que vamos a poder levantar la vara porque la meta será muy superior. Pero no nos podemos quedar allí. Hay otros principios de gran importancia. El tema de calidad. El tema de la relación entre técnica y tecnológica por un lado y superior por otro. El tema de la conciencia para que los colombianos puedan estudiar y trabajar todos los días. El tema de ofrecerle oportunidades a los colombianos donde quiera ellos vivan. Déjenme hacer una referencia sobre el tema. La calidad. Nos parece que es bien importante todo ese esfuerzo de gestión para cumplir las metas de certificación de todos los programas y de certificación de calidad de excelencia de un alto porcentaje de programas. La ministra ha sido prudente en la meta del plan de desarrollo para la certificación de excelencia, pero yo creo que aplicados todos a una gran gestión en esa materia, podremos rebasar esa meta. Será muy importante poderle decir al mundo que todos los programas universitarios de Colombia están debidamente certificados y que se ha logrado un alto porcentaje en certificación de calidad. Eso me parece que es trascendente. El tema relación técnicas y tecnológicas con universidad. Colombia es uno de esos países en los cuales ha habido una gran aversión a la técnica de la tecnología. Se considera como una oferta de segunda o tercera categoría. Creo que lo que se ha hecho con el liderazgo de la ministra, de su equipo, del SENA, de tantas universidades, de estimular en Colombia la educación por fases, la educación por ciclos propedéuticos, ayuda mucho a superar esa prevención, ese prejuicio, pero hay que insistir. Porque hasta hace no pocos años, las cifras mostraban que mientras en los países industrializados hay un profesional por cada 10 técnicos o tecnólogos, en países como Colombia es al revés. Un técnico, un tecnólogo por cada 10 profesionales. Y eso ha afectado la pertinencia. Y ha afectado el tema, ha agravado el tema de su empleo profesional. Entonces, me parece que hay que seguir limando esa contradicción y superarla a través de una gran convergencia entre lo que es la oferta técnica y tecnológica y la oferta de educación superior. Y hay que estarle repitiendo al país el tema todos los días y mostrando cifras. Qué bueno que permanentemente el SENA, las universidades que trabajan con el SENA, las universidades que estén en el tema de los ciclos propedéuticos, al interior de sí mismas o en convenio con otras instituciones, le puedan mostrar al país resultados, porque nada más importante para una meta de largo plazo que ir ganando las metas parciales. Nada más estimulante para un gran objetivo que ir ganando objetivos parciales. Irle contando al país, bueno, ya tantos técnicos, tantos tecnólogos graduados en el SENA están estudiando educación superior, los créditos cursados en el SENA les fueron recibidos, se ha aplicado el concepto de la educación por fases y hacerlo entre todas las entidades. Me parece que otra cosa bien importante es la oferta de programas a colombianos en todas las regiones. Y ahí viene el tema de la educación virtual, donde todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. En nuestro primer gobierno el país vivió un gran desatraso en materia de telefonía móvil. Pasó de 4 millones de aparaticos a casi 30 millones de aparaticos. El esfuerzo en este segundo gobierno es del desatraso en conectividad y en banda ancha. El país empezó el año con menos de 200.000 conexiones de banda ancha y va a terminar el año con más de 1.100.000 conexiones de banda ancha. Es poco, pero la línea de crecimiento es bastante acelerada y hay que mantenerla. Yo tengo fe en eso y veo que lo vamos a lograr porque hay mucha confianza inversionista en el país. La reforma de Telecom. Telecom que no valía nada, hoy vale, tiene muy buen gobierno, está al día con pensionados, con trabajadores activos, no tenía un peso para invertir, hoy tiene 8 billones, y además hay mucha confianza en el sector privado, y hay una mayor inversión en el Fondo Social de Telecomunicaciones, lo que nos va a permitir aumentar conectividad. Y al aumentar con las posibilidades de la conectividad, todos tenemos que creer en la formación virtual. Por ejemplo, tengo mucha esperanza que con la adquisición de tecnología que ha hecho el SENA, que le llegó en el pasado mes de agosto, rápidamente el SENA le puede decir al país que ya ha superado la suma de 1.200.000 estudiantes en formación virtual. Hay mucha yo estudio el Pacífico colombiano, tanta ruralidad de la patria. Llegar con la educación técnica, tecnológica o universitaria en la modalidad tradicional es imposible. Los costos de instalación. No solamente los costos, sino las dificultades operativas. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo con los sistemas virtuales. Pero para evitar que los sistemas virtuales empiecen a ser mirados con reojo, empiecen a ser tratados peyorativamente, hay que preocuparnos mucho por la calidad de los sistemas virtuales. Y definitivamente, como nos lo decía esta mañana el rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, los sistemas virtuales no necesitan solamente el computador, la línea y la alimentación con los programas, sino también el tutor, el motivador. Para muchas regiones de la patria es una necesidad. Y en las grandes ciudades, yo creo mucho en la idea de que los colombianos puedan tener la posibilidad de estudiar y trabajar toda la vida. Creo mucho en el curso de extensión para el empresario, para el microempresario, para el trabajador, y que lo puedan recibir en su propio sitio de trabajo. Y para eso es un imperativo la posibilidad de la formación virtual, pero formación virtual de alta calidad. Si nosotros avanzáramos en la masificación de la formación virtual, pero no le pusiéramos en simultáneo un gran interés a la calidad, podría surgir una tendencia de desprecio por la educación virtual en nuestro país que no podemos permitir. Con la ministra hemos hablado de este tema. y yo lo viví siendo gobernador de Antioquia. Antioquia fue el primer departamento en certificarse en descentralización educativa y en adquirir un crédito para mejoramiento de calidad. Aquí está la doctora Marta del Banco Mundial, con quien lo obtuvimos en esa época. Era secretaria de Educación, la actual directora del ICETEX, la doctora Marta Lucía. Y el gran pedido de los maestros cuando empezó Antioquia a ejercer la descentralización era: gobernador, trasládeme a Medellín. Unos por violencia, pero muchos con deseo de estudiar. ¿Por qué? Porque yo estoy en tal municipio y no tengo posibilidad de seguir estudiando, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que ofrecerle cuanto antes todas las posibilidades de posgrado a los 310 mil maestros colombianos de básica y de secundaria. Uno de los objetivos de este foro gestión que les quiero proponer muy concreto es: hagamos un acuerdo, la red de universidades de ustedes, en alianza estratégica con el Instituto Tecnológico de Monterrey, y empecemos a ofrecer un conjunto de posgrados a los profesores de básica y secundaria, a través de Internet, pero con tutores, con motivadores, Internet de alta calidad. Yo creo que eso empezaría a ayudar muchísimo. Uno oye mucho, mucho, mucho el reclamo de los profesores que vienen en los municipios, en ciudades donde no hay esta oferta educativa, y ya estamos en condiciones de poderlo atender. Tenemos la red universitaria, los CERES. Claro que siempre me preocupa. Yo creí que íbamos, yo vivo muy emocionado hablando de que hemos logrado 100 CERES, la buena idea que trajo la ministra, pero ahora salía algo acomplejado. Doctor Rafael, usted tiene 1.700. Bueno, vamos por 1.000 CERES. Pero lo importante es que estos 100 funcionen bien, porque todavía hay quejas en algunas partes de que no están funcionando bien, de que los muchachos no les creen, etcétera. Pero yo creo que ese esquema de los CERES nos ayuda mucho a llegarle con la red de universidades, donde haya CERES bien, donde no lo haya, otro mecanismo con la universidad que esté allí presente, o simplemente con los centros donde se pueda recibir toda la instrucción a través de conectividad. Hagámosle esa oferta a los profesores de básica y secundaria en Colombia, que puedan cursar sus posgrados a distancia a través de Internet y de alta calidad. Hacer esa gestión rápidamente podría llevarnos a un gran paso. Los felicito, deploro, yo me quedaría todo el día oyendo las diferentes conferencias, pero debo visitar Villarrica, donde la FARC asesinó a un candidato a la alcaldía, Samaná, donde la FARC asesinó a un candidato a la alcaldía, ahora en la mañana, y a las 4 de la tarde ir a Cúcuta, a hablar con los compatriotas nortesantandereanos sobre el tema de los peajes. Por esos detallitos, no los puedo acompañar todo el día, todos los éxitos, muchas gracias por dedicarle su tiempo a un tema tan importante sobre gestión de educación superior, e inmensamente agradecido con el Instituto Tecnológico de Monterrey, con su rector y sus directivos por acompañarnos. Yo fui viejo al extranjero. Iba a ir a hacer un posgrado joven y vino el asesinato de mi padre, eso se aplazó. Llegué allá viejo, casado, con los hijos grandecitos, y para irme a hacer ese posgrado tuve que abandonar los electores mucho tiempo. Entonces dije, ya en estas circunstancias me toca hacer ese posgrado con mucha responsabilidad. Y una de las cosas gratas en la Facultad de Economía de la Universidad de Harvard, estudiando dos materias que se llamaban Doing Business with Japanese y The Capitalist Way in the Eastern Europe, una de las cosas gratas fue haber compartido con estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey. Años después, en la gobernación de Antioquia, tuve la magnífica oportunidad de asistir al acuerdo que adelantó el Instituto con la Universidad Pontificia Bolivariana, que es muy semejante al que tiene con una red de universidades de Colombia. Es un gran aliado y yo creo que es un ejemplo de educación masiva, integral y de alta calidad. Tiene todos los niveles, es masivo y es de alta calidad. Y cuando uno va viendo esas características, dice, es educación democrática. Muchas gracias a todos ustedes y muchos éxitos.